Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
No le ocurre nada a su
receptor.
No intente ajustar
el sonido.
Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión. Controlamos la horizontalidad y la verticalidad. Podemos abrumarle con miles de canales y aún más. Podemos hacer
que escuche
cualquier cosa que conciba nuestra imaginación. Durante
las próximas 4 horas,
controlaremos todo lo que vea y oiga. Está usted a punto de experimentar el asombro y el misterio que se extiende desde lo más profundo de la mente hasta más allá del límite.
Bueno, que no cunda el pánico, ya estamos aquí después de que Herrera Carlos nos haya dibujado una bella acuarela de melodías en la madrugada y un ramillete de alegres canciones.
¿Os ha gustado o no ha gustado?
Muy bonito todo, coplas en la madrugada, todos los estilos. Exactamente.
He hecho muchas horas de preparación para este programa.
Lo sé. Bueno, señores, vamos a ver. Hoy es 17 de mayo ya. ¿Qué tal? ¿Habéis pasado unas buenas fiestas de San Isidro? ¿Habéis ido a la pradera con...?
Sí,
señor. Bueno, pues hoy nos va a ayudar a empezar el programa. Señoras y señores, es uno de los últimos reductos de la redacción de deportes que quedaba. Atención, invasión donostiarra en la radio hoy con Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, muy buena.
¿Qué tal? Buenas noches a todos, ¿cómo estáis?
Hey. ¿Qué pasa, tío?
¿Qué pasa? O sea, ya me has presentado como el último reducto de la redacción de deportes. O sea, la tarjeta de presentación es cojonuda.
Bueno, tío, pero los últimos eran los primeros.
Sí, en el reino de los cielos. O sea, que no había ya nadie más, ¿no? No había nadie más a quien recurrir. No habéis recurrido hasta lo último. Y después, y siendo yo el oyente más fiel que tenéis, me habéis metido el último de todos. Vaya tela lo vuestro, ¿eh?
No tengo vergüenza, ¿no?
Sí, ya.
¡Pero sí.
Es que no nos habíamos dado cuenta de que no te habíamos entrevistado. No, qué va. No tenéis la lista ni nada. Ya, suele pasar. Alcalá le pasaba también la contraportada esta que hacía en verano. Sí. Después de 7 años haciendo, me invitó el último día. Y me dijo, ay, es que no me había dado cuenta. Me tienes todos los días aquí y no te has dado cuenta. Muy bien,
voy a decir
muchas
una
gracias.
Cosa. A nosotros Alcalá nos dice que también nos va a meter la contraportada y todavía seguimos esperando.
Bueno, vamos, venga, Pepe, vamos a empezar ya.
Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los carápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible.
Vamos.
La de la cadena COPE. Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
¡El rey Roma!
Hola, churri.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá.
Ey.
En el control central, vete tú a saber.
Mamita.
En la central de los anuncios, ni el tato. Los jefes de todo, Fernando Jiménez y Julián
Velasco. Yo soy Juanma Castaño, en este momento,
general,
de Most Important Journal in Spain.
En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
¡Claro que no puedo tirar teño!
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón,
¡fuera!
David Miner, el del sabor donostiarra, la noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático.
Buenas noches,
ellos,
Juanma.
Los desheredados, los solteros de oro.
Menos uno.
Los perseguidos por la justicia.
¡Acará!
Los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Vamos. Ya. Alcanzando poco a poco la velocidad de crucero después de la salida oficial anunciada por Pepe Domingo Castaño. Haciendo camino hasta las 6, las 5 en Canarias. Con el saludo cordial y afectuoso a quien haya trabajando en la sede central de la cadena COPE, ya sea en el control central, en los distintos departamentos, incluso en la redacción de informativos y tidos, todos aquellos profesionales COPE que hacen que desde su sede central todo se escuche perfectamente y todo salga adelante.
¡Buenas noches!
Saludo que, por supuesto, se hace extensivo a todos los que trabajáis en la noche, en la mañana, y los que hacéis que esto marche poco a poco y se vaya engrasando la maquineta. En definitiva, los que habéis venido a servir y no a serviros. Bueno, queremos saber que estáis ahí a través de nuestras vías de interacción habituales, que fundamentalmente son tres, las de siempre. Nuestra cuenta oficial de Twitter, arroba Grupo Risa Cope.
Para ti ordenado.
Tenemos un correo electrónico. Ahí está, Grupo Risa arroba cope.es. Saluda, correo electrónico.
Para ti ordenado.
Y si lo tuyo es tocarnos el muslo de Facebook, estas son las coordenadas. facebook.com/grupo.risa. facebook.com/grupo.risa. Bueno, entonces, Joseba, todos son noticias alegres. Ahora se tendría que estar terminando la temporada de fútbol. ¿Tiene que pasar? ¿Nos quedamos sin vacaciones todos o cómo es esto?
Sí. Tiene esa pinta. Sí. Yo creo que sí. Va a ser un verano, además, súper intenso, ¿eh? Si se cumplen los plazos, es que la Liga va en 10 semanas y después las competiciones europeas y casi enlazamos con la temporada siguiente. O sea que este verano nos lo vamos a pasar en la radio. Estupendamente. Además, no, tampoco pasa nada.
Bien, está bien, empieza con cosas bonitas.
Ni 10 días de vacaciones vamos a tener, ¿eh?
Hombre, algo sí, porque los futbolistas por convenio tienen que parar, creo que son 3 semanas. O sea que no sé si se acortará un poco eso, si habrá algún acuerdo para acortarlo, pero algún día sí que tendremos. Pero vamos, básicamente el verano va a ser muy, muy, muy... Esperemos que sea muy, muy, muy deportivo, porque sería sin duda alguna la mejor señal para el deporte y evidentemente para la sociedad.
Bueno, Miner, esto es de la Real, ¿qué pasa? Entonces al final jugáis con público el 20 de marzo, en abril, antes de la anterior, por lo menos, ¿no?
Cuando sea.
¿Tú cómo lo ves, Joseba? O sea, yo prefiero con público siempre, porque sí, es una fiesta. El derbi vasco ahí, o sea, es que si no sería muy descafeinado esto.
Claro, es que estábamos hablando de una competición en la que lo más importante es el partido final. Bueno, como casi todas, pero evidentemente el hecho de que a una ciudad se trasladen decenas de miles de seguidores de los dos equipos, y además en una situación, una ocasión tan especial como el derbi vasco, nunca ha habido una final entre la Real y el Athletic. Y es que yo lo decía la otra vez, yo creo que es que no volveremos, ojalá podamos hacerlo, pero yo creo que no volveremos a ver una final de ese tipo.
Entonces, no es imposible
jugar en Europa, bueno, pues sí, pues jugar muchas veces, ya, porque ver, si quedas entre los sitios
primeros. Si vosotros lo tenéis hecho, lo de Europa lo tenéis hecho ya.
Bueno, hay que jugarlo luego, cuidado, también el Athletic se puede meter por a través de la Liga en Europa, que está ahora mismo a 5 puntos de puesto europeo y van a quedar 11 jornadas cuando empiece esto, o sea que todavía hay mucha tela que cortar, pero sin duda alguna yo creo que el hecho de poder jugar con público cuando sea una final de ese tipo supera muchísimo más la intención de jugar.
Falta gente en el Atleti aquí, ¿eh?
Falta un poco de... Sí, este, es que como veo que el Whopper está tirando el himno de la Real Sociedad. No sé si tendrá el himno del Atleti ahí con los leones.
Algo que estamos de acuerdo.
No lo tienes, pues.
Muy bien.
Mucho mejor Whopper, así me gusta. Sí.
Ala, venga, cómo juega ya a favor de corriente. Si no, podíamos jugar la final de la Copa del Rey con el público del Open de Madrid de tenis. Así mezclamos todo el público.
¿Tenías entrada, no?
Sí, me dijo Alcalá que sí. Eran otros tiempos también.
Solamente hay un par de tíos en la redacción que me han pedido entradas. Sois tú y Miner.
Sí, ¿verdad?
Y yo ya os he dicho que tenéis vuestras 20 entradas cada uno. No, tú 20 y Miner una. Para que luego las revendas por ahí.
Lo que pasa es que no sé cómo estará la federación para entonces. Y la relación de Alcalá con la federación tampoco sé cómo estará.
Sí, soy Luis Rubiales. Es una relación que se ha roto un poco. Buenas noches.
Hola, presidente. Pero es que a lo mejor el que no está ahí eres tú, cuando sea la final.
Bueno, pues vamos a ver, porque estamos sometidos a un proceso electoral por y eso. Vamos a ver qué es lo que resulta. De todas maneras, sí se ha quebrado un poco la relación mía y Alcalá, pero ya sabes que la Federación Española de Fútbol siempre apuesta por sus valores.
Lo que sí tenía era los billetes de tren, eso ya lo tenía pillado, sí.
Ibas a ir en tren, una cosa...
Iba a ir en AVE, sí, es algo absolutamente inusual. Ir de Madrid a Sevilla en AVE es algo que suele hacer muy poca gente. Es que ibas a ir en tren y claro, pues en tren, en avión, en coche, pero lo normal es ir en tren. ¿Tú cómo ibas a ir?
Yo en business. En avión.
Sí, ¿el avión?
Yo qué va, yo me hubiese encantado, pero creo que no hubiese podido y no creo que pueda cuando sea, porque nos va a tocar currar, o sea que no...
Bueno, pues entras desde COPE Sevilla. ¿Para qué está la extraordinaria red de emisoras de la COPE?
Al paso que vamos, cuando sea la final creo que vuestros hijos van a tener derecho al voto ya. Pero vamos a ver.
Oye, que igual hay dos finales en una semana, cuidado.
¿Te imaginas que es la misma?
Joder, pues no estaría mal, ¿eh? No estaría mal. O sea, un sábado una y el sábado siguiente la misma.
Claro, claro, eso se puede repetir.
Por poder, sí, sí, sí. Si no ha habido nunca en la historia esta final, me imagino que dos años seguidos la misma sería imposible. Pero bueno.
No. Va a ser una gran final.
Sí, señor. Sí, sí. Sobre todo en cuanto a ambiente, en cuanto al comportamiento del público, las aficiones, que se junten allí, que se tomen las cervezas que quieran, y que luego vayan al campo y que luego salgan y que no haya ningún problema, que es lo que suele pasar habitualmente en el derbi vasco, pues es una lección un poco que hay que dar también desde el mundo del fútbol, ¿no?
Exactamente, exactamente. Oye, Joseba, ¿qué balance haces de estos dos meses de hacer programas de deportes sin deportes? O sea, ¿cómo ha sido la experiencia?
Pues ha sido positiva porque nos obliga a reinventarnos un poco y abrir un poco la mente y a salir del agujero en el que nos metemos cuando está la competición, ¿no? Que es competición, partido, partido, Liga, Champions, Copa, Europa League, la selección cuando está. O sea que te abre una nueva perspectiva para hacer radio, que a mí me parece muy interesante también, ¿eh? Porque te obliga a ocuparte de otros contenidos y de darle otros enfoques a los programas, ¿no? En el nuestro, en el partidazo, no se nota tanto. Porque, bueno, es un programa que está más o menos establecido en cuanto a la forma de hacerlo y las secciones que entran. En el caso de Tiempo de Juego con Paco y entre otros con todos vosotros, pues evidentemente eso sí que ha provocado pues una revolución total, ¿no? Porque de estar en el minuto de juego de resultado constantemente durante 8, 9, 10 horas cada día a no tener ni un solo gol, ni el morse, ni una conexión con un estadio, ni nada, pues eso te obliga a hacer una radio que es completamente diferente a la que estás haciendo. Pero yo creo que se nota que lo estáis disfrutando mucho, que Paco lo está disfrutando mucho y que no sé yo si quedarán ganas de volver a hacer lo que hacía antes.
Te decía que al principio, no te comía un poco la curiosidad, ¿verdad? Es decir, empieza Tiempo de Juego a las 3, ¿cómo van a aguantar hasta la 1?
Claro, claro, es que era imposible pensar y decir, joder, es que son muchas horas, ¿eh? De 3 a 1, son 10 horas de radio constantemente, y encima es un programa en el que me dice, no, pues puedes poner música, y pones música, cada dos por tres pones una canción que te quita 5 minutos, y otra canción, pero claro, no es el estilo del programa, entonces es un estilo muy vivo, muy dinámico, con mucho ritmo, que tienes que estar constantemente manteniéndolo para que la gente no desvíe su atención, y claro, eso te obliga a hacer un trabajo que es realmente encomiable lo que se está haciendo, ¿no?
Ahí está la sintonía. Mitad hombre, mitad máquina.
Sí se puede. Sí,
ahí está.
Se puede.
Querido Pablo,
en mala hora.
Sí se puede.
Mala. Hola, Pablo.
Muy buenas noches, Joseba.
Hombre.
Caizo, el guardión.
El guardión, no, Gabón, Gabón.
¿Cómo te dice? Gabón.
El guardión es al mediodía, sí, Gabón.
Es que estamos aprendiendo en el gobierno la multiculturalidad de los idiomas. Muy buenas noches, querido Joseba. Caballo de Troya de Podemos en la cadena COPE.
Caballo,
lo de Podemos somos Germán y yo, ¿no?
Germán Dovarro, que sí. Es desde el flanco norte, y tú lo haces desde el corazón, desde el corazón y el alma de España. Bueno, muy contento, Joseba, por fin estamos en el gobierno haciendo las cosas muy bien.
Vale. Si tú lo dices nervioso, pues nada. Puede. Estupendo.
Oye, Pablo,
lo voy a decir.
Es verdad,
a la gente,
que te has encontrado corriendo estos días con Joseba. Os has encontrado corriendo estos días.
Yo, es que ha llegado hasta mi poder. Un afiliado a nuestro partido me envió una portada de una revista de corredores, creo que se llama Runners, en la que aparecía Joseba la Larrañaga corriendo. Y dije, bueno, si Joseba Larrañaga aparece corriendo, cosa que me encanta porque cuida mucho su salud y tal, yo tengo que hacer lo mismo. Y cuando dimos la orden, abrimos la veda de que los españoles podíamos salir a correr, yo he salido a correr. He inflado un poco mis ruedas y tal, y bueno, pues he salido ahí, pim, pam, como Forrest Gump. Y oye, he sacado... pues unos 100 metros de distancia en una maratón de 42,195 metros a Chema Martínez, macho. Sí. A Chema Martínez. Y a mí me han sacado en la portada de Solo Motor para sí, de verdad, estoy muy contento porque, claro, estamos ahí. Y bueno, pues nada, pues no, yo quería mandarte un saludo. Es que me da un poco de apuro poner en compromisos políticos a Joseba.
Como está rodeado de... preguntar lo que quieras, no te preocupes.
Como está rodeado de gente del PP, Alcalá, un montón de gente y tal, pues digo, pues no, tal. Bueno, ¿cómo ves la situación política ahora mismo en España?
Muy bien, es una balsa de aceite todo esto, vamos.
Sí, ¿verdad?
Sí, es lo que menos importa ahora mismo, cómo está la situación. Además. Política.
Nah, no, ¿volverías a apoyar un gobierno coalición PSOE Podemos?
Es que me he arrepentido durante muchos años de haber hecho aquel si se puede, si se puede. Porque es que además, me acuerdo, lo tengo, tan fresco en la memoria. Salía yo de hacer la última parte de tiempo de juego un sábado. O sea, antes de que Herrera empezara a hacer su hora, porque íbamos seguidos, terminaba yo y empezabais vosotros. Y sí, no sé por qué, empecé a mensajearme con Miner, qué buen comienzo, tal, no sé qué. Y me dice, grábame un si se puede. Y justo cuando iba a entrar en el túnel de Santa María de la Cabeza, ahí me acuerdo que cogí el teléfono, además fíjate, estuve infringiendo la ley, cogí el teléfono y grabé por WhatsApp el si se puede, si se puede. Y dije, pues grábame un si se puede, venga, vale, si se puede, iba en el coche, si se puede, si se puede.
Gran error.
Gran error. Gran error
que te va a perseguir hasta el fin de tus días.
Sí, hasta el fin de mis días.
Y eso que, efectivamente, hay que insiste que eso, que tú eres gran oyente de este programa. Por
sí.
Menos, deberíamos ser más
Yo creo que Parra y yo somos los más fieles, los oyentes más fieles que tenéis en la redacción de deportes. Porque es que Parra lo oye todo. Parra oye 24 horas al día. ¿Cuándo duerme? No lo sé, pero oye 24 horas al día la radio. Es una cosa de locos. Lo de Parra. Lo de
cuando duermes es una verdad como un templo, porque se pasa toda la noche viendo, bueno, ahora no, pero NBA, pero por vena. Este hombre ve baloncesto todas las horas y, como dices tú, escucha la radio todas las horas.
Luego hay que ver la carita al día siguiente de la radio, claro.
Bueno, siempre la misma, ¿no?
ciertamente.
Oye, había salido antes Alcalá. Lo que la gente no sabe es que vosotros os conocéis a principios de los años 90, que Alcalá venía de la Guerra del Golfo y en la SER, Alcalá hacía la ronda del tiempo y tú estabas en Galicia, ¿no?
Sí, señor. Sí, señor, sí. Con Juan Ramón Lucas, creo que fue el primero con el que yo trabajé en ese aspecto. Yo entraba a las 6:00 de la mañana, sí, con el tiempo en Galicia. Y Alcalá estaba con Lucas y era el que hacía la ronda del tiempo y me daba paso a mí. ¿Tiempo en Galicia? Y decía, pues ha amanecido con cielos nubosos, tal, 24 grados en Orense, en Pontevedra, en Coruña y en Vigo. Y así solíamos pasar los días, ¿sí? Y luego fue a la guerra de Irak.
Sí, señor.
Fue la guerra de Irak. Sí. Sí, ahí estuviste, Alcalá, sí, señor, a la guerra del Golfo.
Sí, a la guerra del Golfo, nunca más.
Y después de regresar, se fue a Santiago con Tom Martín Benítez a una conferencia, a dar una charla sobre cómo fue la cobertura de la guerra del Golfo. Mm. Y ahí es donde nos conocimos en persona.
Sí, es verdad. Bueno, lo que hay muy poquita gente que sabe, ahora que dices lo de Galicia, es que, aun siendo Donostiarra, aun siendo de pasaje San Pedro, esa bonita villa de Guipúzcoa, ¿cómo llegaste tú a Galicia?
Pues por las casualidades de la vida. Esto empieza cuando...
En tren.
En tren, sí. Llegué en tren. Estaba estudiando la carrera en la UPV, en Leyoa, en Lejona, y estaba en tercero y vi que ponían unos papeles que decía la cadena SER necesita gente para cubrir las vacantes de verano, a través de las prácticas y tal. Si quieres acceder, pues ven y haces una prueba. Y efectivamente me apunté. Vine a Madrid a hacer la prueba y me fui a mi pueblo. Y una de esas me llamaron y me dijeron, tienes que ir a Ferrol. Y digo, ¿Ferrol? Y digo, yo no sé ni dónde está Ferrol. Digo, pues es lo que hay, el verano lo tienes que pasar en Ferrol. Si te apetece, bien, y si no, bueno, pues ya buscaremos otra persona. Y entonces dije, bueno, pues me voy a Ferrol. Y cogí el tren, me fui a Santiago, de Santiago me llamaron a Ferrol, empecé a trabajar allí un verano, volví al verano siguiente y ahí ya me quedé en Santiago en informativos, estuve durante 7 años y de ahí ya pasé a Madrid.
¿7 años allí?
Siete años estuve. Un año en 2 veranos en Ferrol y seis años y pico en Santiago.
¿De qué año a qué año?
Pues estamos hablando de hace 30 años, hace 31 años.
Mm-hmm. O sea, pues, ¿cómo es posible? Cuentas. Vamos a ver, tú estudiaste en Leyoa, en la UPV, ¿no?
Sí.
¿Has dicho? ¿Miner?
Sí. Igual.
¿Y cómo ha salido alguien tan diferente, tío? Tú eres un presentador de éxito, una referencia, y Miner está que...
Sí, pero Miner cobra más pasta que yo. Es que es la paradoja de todo esto.
Ya. Claro. Yo he terminado con Echeverría, con el Whopper, y tú estás ahí. Exacto. Todo lo alto. O
sea, sí, claro. Pero...
Mira, no digas eso porque estás trincando de la tele, estás trincando de Movistar, de... O sea...
O sea, y además te digo una cosa, ha estado en Real Madrid Televisión,
no es que estuve, es que yo empecé Real Madrid
Televisión. Dando zambombazos ahí a todos lados.
Sí, pero usted, presidente, no estaba todavía. Fue,
claro, por eso te
fue Lorenzo Sanz, tristemente desaparecido Lorenzo Sanz, sí, el que puso en marcha la televisión y luego ya sí. Pues yo fui el que empecé, uno de los que empezó con el proyecto de Real Madrid Televisión, porque entonces era Javier Ares la persona que...
¡Ahí estábamos, efectivamente! ¡Empezábamos ese proyecto que iba sin cadena!
Que después de la absorción de Antena 3 se regaló el láser, y entonces estando él en láser, le llamó el Madrid, le dijo, quiero que pongas en marcha una tele, y él me dijo, oye, tú que estás ahora con Iñaki por las mañanas, que tienes tiempo y tal, ¿por qué no vienes y haces un informativo al mediodía? Vamos a hacer una prueba. Y hice una prueba, le gustó, y dije, bueno, pues empezá. Y estuve 5 años, los 5 primeros años de Real Madrid Televisión hacía yo un programa todos los mediodías, sí, sí. Te lo dice como si fuera una cosa que tienes escondida en tu vida, ¿no? Que no quieres que se sepa. No, es que tú trabajaste en Real Madrid Televisión. Digo, joder, con mucho gusto que trabajé en Real Madrid Televisión, y fue una experiencia estupenda. Es que además eran otros tiempos, claro. No era el fútbol.
Joseba, claro. Exactamente, eran otros tiempos.
Claro.
Buenas noches.
Hombre, Joseba.
Dime una cosa, Joseba. ¿Dónde se aprende más, en la carrera o como redactor de Iñaki?
Hombre, ser redactor de Iñaki es el máster total. Vamos, lo que aprendes en Iñaki, con Iñaki en un mes, no lo aprendes en 5 años de carrera, eso es evidente. Claro, es que estamos hablando del número uno de todo esto, yo creo que no.
Igual en la facultad aprendes la carrera y con Iñaki aprendes el oficio, ¿no?
Bueno, no está mal. Aunque yo creo que haciendo prácticas aprendes todo mucho más rápido. La carrera, el oficio y la profesión, todo lo que conlleva. Pero sí, hombre, trabajar 5 años con Iñaki para mí ha sido el gran aprendizaje. No, yo creo que no ha habido otro como él y no creo que haya otro como él en el mundo de la radio.
¿Algo concreto que aprendiste con él? ¿Algún recuerdo que tengas que digas tú, ostras, esto me ha marcado para toda la vida?
A ver, es que Iñaki siempre ha utilizado estereotipos con los mismos estereotipos con la gente, ¿no? Entonces el taxista de Logroño, si le preguntas a Alcalá, por ejemplo, se reirá, se partirá de la risa, porque siempre nos ponía el ejemplo del taxista de Logroño. Tú a las 7 de la mañana, imagínate que eres un taxista de Logroño, que te metes en el taxi y pones la radio y que vas a empezar a trabajar. Entonces tú de 7 a 7 y 5 de la mañana a este señor, o a 7 y 10, le tienes que describir cómo está su ciudad, cómo está España, cómo está Europa y cómo está el mundo. Entonces, imagínate que tú eres él y que en 10 minutos tienes que asumir la película del día, cómo está en ese momento del día. Pues es un aprendizaje fantástico. Entonces te lo decía además cuando se iba a la terraza de la radio a las 6 menos 10, esos 10 minutos que se tomaba él para mirar a la ciudad y reflexionar, tomar un poco de oxígeno y meterse en el estudio, pues eran momentos muy mágicos, ¿no?, los que vivías con él.
¿Ves, Alcalá? Otro que aprendió la carrera, sí. Y que aprendió teoría de la información.
Sí, pero yo con mejor nota que él, ¿eh?
Seguro.
Con mejor nota yo.
Con mejor nota yo.
O sea, no, mejor nota Alcalá. Mejor nota Alcalá,
igual que tú, seguro.
O sea, ahí yo no voy a discutir contigo, Alcalá. No tengo ningún. Yo he sido muy mal estudiante, la verdad.
Esto es información, no es opinión. ¿Has sido mal estudiante?
Muy mal estudiante, sí. Muy Anda. Vago. Muy vago. Me despistaba mucho. Y ahora que estoy en las clases online con mi hijo, pues veo que él es un fiel reflejo de lo que yo fui. Porque le están hablando por el ordenador, el profesor o la profesora le está diciendo, oye, Ander, ta, 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 y él está mirando para arriba. Pasa una mota de polvo y te empieza a explicar si es un Boeing 737, un Boeing 747, un no sé qué, un no sé cuánto. Digo, hijo, que te están preguntando. Se despista mucho. Pues a mí me pasaba igual. Yo era de los que aprobaba raspado. Uh-huh. Incluso alguna vez, sobre todo en la carrera, aprobé con cambiazo.
¿Con cambiazo?
Oh. Sí.
Con cambiazo. Es el misterio de la noche con Adolfo Arjona.
No tiene ningún misterio.
¿Cómo fue ese cambiazo? ¿Te acuerdas o no de qué era?
Sí, joder, que sí. En COU, en filosofía, probé con un cambiazo como un
¿En serio?
Sí, te lo juro. Sí.
No me entraba. ¿A qué cole ibas?
Al Liceo Pasaya.
Oh, mítico.
Sí. Tengo que reconocer públicamente que, y ojalá no sea ejemplo para nadie, pero filosofía...
Sí,
no,
se
no,
puede.
No me entraba. No me entraba. Las pajas mentales que se hacían los filósofos, con perdón, no, yo no las concebía. Y menos las podía memorizar. Y dije, o esto o lo cambio, y en una de esas preparé 3 temas, y cayó uno de ellos, y zasca.
Le hice, y zasca, ¿no?
Hice un tamariz ahí, pum.
Un cambiacito muy rico.
Aprobé y a la carrera, sí.
Exactamente, a la carrera. Oye, ¿y tu primera incursión en deportes? ¿Quién te pesca para el deporte cuando estabas en la SER?
Estaba, ya era cuando estaba en Madrid y falló. Entonces los deportes los hacía, bueno, una de las etapas en las que estuve con Iñaki las hacía Paco García Caridad.
Anda.
Y sí, era Paco García Caridad el que hizo. Uh-huh. Y falló algún día. Entonces, una vez fue una cuestión de urgencia, oye, no puede venir Paco y tal, alguien tiene que hacer los deportes, y dije, pues yo me pongo. Y entonces me puse. Y además es que mi vocación siempre había sido la de hacer periodismo deportivo. Yo me metí en informativos como camino hacia el mundo del deporte. Entonces falló Paco, pues se puso mal a última hora, hice yo ese día, y entonces a partir de ahí ya dijeron, bueno, pues el día que no pueda venir el Paco o el que sea, pues haces tú los deportes. Y dije yo, pues encantado. Entonces empecé a hacer eso. En verano, como Iñaki ya no estaba y había muchas vacantes en la redacción de deportes porque la gente se iba de vacaciones, me llamaron Antonio Martí Balbuena y toda esta gente me dijo, oye, ¿por qué no te vienes en verano? Y luego ya en septiembre, cuando vuelva Iñaki, vuelves por la mañana. Digo, pues perfecto. Pues estuve haciendo eso hasta que ya al final pues ya me quedé en deportes para siempre.
De la salida vuestra de la SER, ya hemos hablado mucho, sí. Pero digamos que la llegada vuestra... Nos ha ocurrido, más o menos somos casos parecidos, no iguales, pero parecidos, porque cuando nosotros volvimos aquí en 2013, ya dejábamos de ser los de Avellán, los de Federico, nosotros también hemos emprendido nuestros programas y luego nos llamáis de los programas que queréis, y en cierta manera en vuestro caso también, porque ya empecéis vosotros a hacer vuestros propios programas, la noche la empezáis a hacer entre Alcalá y tú, y estamos ya en otra dimensión, ¿no?
Claro, es que también fue un poco salir del faldón protector que tenías entonces, ¿no? Porque tú estabas en un segundo plano y estabas súper protegido, ¿no? Porque el protagonismo, los focos iban hacia, en ese caso, en mi caso, hacia José Ramón, y era el que aglutinaba todo, ¿no? Entonces era un poco como el dar el paso para hacerte mayor, ¿no? Y el decir, bueno, pues voy a probar a ver si yo también puedo hacer esto, ¿no? Que es un poco lo que has estado persiguiendo. Y claro, pues eso te da un conocimiento, una perspectiva absolutamente diferente a todo lo que hacías, ¿no? Porque es, como decía él, como dice él muchas veces, eres tú el que cuando se enciende la luz roja, estás tú solo, por mucha gente que hay alrededor, eres tú el que estás ahí abajo y te viene el toro de frente. Siempre José Ramón lo ha utilizado siempre de toda su vida, muchos símiles taurinos.
Es como, ¿no? Los tengo bien aprendidos, los tengo bien aprendidos. Me he visto un parto aprovechado.
Claro, entonces maneras, te viene el toro y eres tú. Por mucho que tengas alrededor, el que al final, si coge a alguien, vas a ser tú la víctima de toda esta historia, ¿no? Entonces la responsabilidad que tienes es máxima. Es diferente, es un concepto absolutamente diferente, es una dimensión completamente diferente del periodismo, pero que yo tenía muchas ganas de conocer también.
Víctimas has dejado tú tres, que es Andrés Ocaña, Pérez de Rozas y Brotón. Bueno, y los ciegos, que son
cuatro. José el Ciego, cuatro. No hay en la historia de la radio un fenómeno como este. Se te duerman y empiecen a roncar como animales cuatro personas que estén en tu programa en ese momento. Empezamos con José el Ciego, luego fue Andrés Ocaña, luego fue Brotons y luego fue Emilio Pérez.
La de los ciegos no la hemos encontrado, pero yo creo que deberíamos puntuar a ver cuál es la sobada que más mola. ¿Cuál vamos a escuchar, Wopre, primero?
La de Ocaña, si quieres.
Venga, vamos a escuchar la de Ocaña.
Va. Andrés Ocaña, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
¡Ocaña!
Andrés Ocaña se ha sobado.
No. Está echado.
En el mejor.
Está roncando, dejarle, no habéis visto.
A mí me da miedo esto, ¿eh? ¿Sabéis lo que están haciendo? Bájalo la línea. Que...
Andrés.
Esta no está mal, ¿eh?
No está bien, mal.
Un sueño profundo.
Estaba a gusto, ¿eh? Estaba a gusto, sí. Bien a gusto. Sí, sí,
sí. Sí. Ahora puntuamos al final. La segunda, ¿cuál es, Wepper?
Pues por ir cronológicamente la de Brotons, ¿no?
Venga, vamos por ahí. Exacto, vamos.
Yo no.
Ese es Broti.
¿Ocaña?
Es Broti.
No es Broti.
No, esto está...
Calla, Miguel. Que se ha sobado tú.
Esto sí que es engañar a las masas, ¿eh?
No me lo puedo creer.
¿Le gritamos todos a la vez? ¿O?
Callaros un poquito.
Hay que llamarle al móvil.
Callaros un poquito. Se ha sobado Broti, tú.
¿Por qué se me duerme a mí la gente en el programa?
Se me durmió Ocaña, se me durmió José Luis, se me duerme Broti. Broti. Pero, ¿cómo se me puede dormir a mí? Qué vergüenza me está dando, de verdad.
Y luego raja de los árbitros, ¿eh?
¿Está ya Broti?
Estoy aquí desde hace rato.
¡Hombre, Broti! ¡Broti! ¡En
serio! He decidido aparecer a última
hora. ¡Hombre! Al menos, bueno, fue torero a la hora de salir de ahí. ¿Qué se le va a hacer? Y el tercero fue Emilio.
Y el tercero Emilio. Fue Emilio.
Espera un segundito. ¿Se me ha dormido alguien?
No.
¿Qué que
sí, mira.
No he sido yo, ¿eh? Que coste.
Hay alguien echado.
Es Emilio.
Espera. Sube a Emilio.
¿Toro?
Esto que hacéis es cruel.
Esto que hacéis es cruel. Os habéis dormido cuatro ya.
¿Os sabéis?
Cuatro. No, no. Uno, dicho. José el Ciego. Otro fue Andrés Ocaña.
Ocañas.
Otro fue Broti. Y hoy esto...
No, pero, que está coñando,
no es tu caso, hombre. Hace
tiempo. Yo estoy llamando por teléfono y no me lo coge.
A mí es que se me han dormido cuatro ya con Emilio. Madre, el amor
hermoso. Es Lewandowski.
Es que la gente va a pensar que es...
¡Emilio!
Evangelio, terminamos. Hola, Fernando.
Buenas noches.
Que ha dejado de estirar, ¿eh?
¿Verdad?
Se ha despertado, ¿ves? Buenos días.
Yo abandono la profesión.
Hay gente que se cree que estos son montajes y que no. Más o menos preparado. Lo juro por lo más sagrado, que es absolutamente cierto que se me durmieron los cuatro, lo cual me lleva a pensar dos cosas. O que tengo una voz muy aterciopelada que envuelve mucho a la gente y que está muy a gustito y así con la cosa se queda un poco pajarito, o que la radio que hago es un coñazo inaguantado y que ya la gente no soporta y que la gente prefiere, incluso los que participan en los programas, prefieren sobarse antes que estar pendientes de lo que tenga que decir.
A mí me ha molado más la Ocaña.
La Ocaña es que es una de una profundidad máxima.
Andrés Ocaña, Sevilla, ¿qué tal?
La ganadora.
Sí.
Fíjate. Es que se ronquía.
Andrés Ocaña se ha sobado.
No. Está echado. Prolongado.
En el mejor. Está roncando dejarle. No lo habéis alto.
A mí me da miedo esto, ¿eh? Sabéis lo que están haciendo. Bájalo la línea. Que...
Andrés.
Es el tractor.
Es que se regodea. Sí, es sonido tractor, es verdad.
Es un sonido tractor. A mí me gusta, la de Brotos me gusta Fouto cuando dice, y luego habla de los árbitros. O sea, ¿qué hemos creado con Fouto, Joseba, tío? O sea,
joder, pues ha sido yo creo que ha sido la revelación del confinamiento, ¿eh? Porque ha estado dando noticias constantemente todos los días, a mediodía, a media tarde, a medianoche, por la mañana. Ha estado las 24 horas del día informando de todos los pasos que se iban a dar a través de la liga, lo que podía pasar, lo que no podía pasar.
Lo puse
los
yo.
Pues sí, Roberto, sí, lo pusiste tú. Sí, sí. Y yo creo que ha sido un poco se ha desmonterado el gran Fouto que en este confinamiento ha sido, vamos, una pieza fundamental en la redacción de deportes porque, vamos, ha girado casi todo en torno a él. Grande, crack, Fraude.
Eso, salvo los viernes, que es cuando ya nos explica en el Oasis de Libertad cómo funciona la Thermomix, ¿no?
Exactamente, sí. Es que los viernes él tiene una sección...
No, es un fenómeno. Lo del Oasis de Libertad es una cosa fenomenal. Eso sí que es el fenómeno de la masa de la radio de los últimos 20 años.
Joder, nos caen palos gordos, con el Oasis de Libertad. Sí.
Es maravilloso.
Es que pero metemos mucho comentario político y eso a la gente no le gusta nada. Sobre todo cuando va contra tus ideales, con lo que se dice, cuando va contra tus ideales, a la gente eso no le gusta mucho. Si es a favor tuyo, sí. Entonces dice, pues mira, si quieren hablar de política, que hable. Pero cuando es en contra de lo que tú piensas, ahí ya la gente se rebrinca mucho. Uh-huh. Y claro, pues Víctor es muy bestia, es un gato también, es un poco bestia.
Pero Tomás, si Víctor no estuviera a las dos primeras semanas, si Víctor no estuviera, la gente, ¿por qué no está? Y el otro, o sea, pero no, tú, normalmente, el Oasis de Libertad es una forma, supongo, que desengrasar, descentralizar un poco el programa y que entra a todo el mundo desde...
Claro, es un poco el concepto que tenemos, ¿no? Que el que esté diga lo que quiera, hombre, siempre dentro de un respeto y sin sobrepasar algunas líneas, por supuesto, ¿no? Pero dentro de ese margen, que cada uno diga lo que quiera, y yo creo que la figura de Víctor nos ha venido muy bien, ¿no? Sobre todo porque el periodismo deportivo está muy centralizado básicamente en Madrid y después en Barcelona, ¿no?
Capitalismo.
Un poco, claro, es el periodismo mesetario, capitalino, entonces que desde fuera alguien te diga eso, a la gente de la meseta, a los que estamos en la meseta, nos puede molestar, pero es que al resto de la gente le viene estupendamente y dice, es que es verdad, es que tienen razón, es que no hace más que mirarse a su propio ombligo, es que todo el día están hablando del Madrid, todo el día están hablando de la rotonda, todo el día están hablando de esto. Entonces que salga un elemento de estos y que sea tan contestatario, pues viene muy bien para la radio, ¿no? Hay mucha gente, como vuelva a entrar Víctor, yo dejo de oír y me voy a otro sitio. Entonces tú sabes que el que te dice eso es el oyente más fiel que tienes para mucho tiempo. Porque sabes que va a estar pendiente todos los viernes de lo que diga Víctor y de lo que diga Germán, o de lo que diga Hugo, de lo que diga Guas o Eri o el que sea.
La primera entrada la otra noche de Víctor dice, buenas noches, aquí estoy leyendo a Jiménez Los Santos. Eso para empezar.
Es un cierto, debe ser tocho el libro ese, porque lleva leyendo ese libro, vamos, dos temporadas enteras.
Lo tenemos confinado.
Ah, confinado, vale.
Ahí hablando, pero está... Amordazado.
Sí, es que Víctor, las primeras frases que son esa o yo en una de estas, me voy a tirar por el balcón pero cogiendo mucho impulso hacia arriba, o voy a estrellar la radio contra la pared, ya no aguanto más, ¿no?
Sobre todo, como alguien diga lo importante es la salud.
Eso sí, eso es lo que vuelve loco. Lo importante es la salud, el teletrabajo. Y ahora últimamente está Color Runner también le ha dado, pero luego es
Color Runner, sí.
Hay gente que sí que se lo toma muy en serio, ¿no? Y que, pues gente que es runner, joder, este tío como lo tenga ahí, no lo vuelvo a oír más, tal, nos está faltando al respeto. A ver, es un poco show también lo que estamos haciendo, es un poco que para que la gente se lo pase bien y se divierta, hombre, que tampoco se lo tomen tan en serio.
Claro.
Hay que tomarse en serio otras cosas y no lo que digamos nosotros en la radio.
¿Haréis el programa en la rotonda de Valdebebas al final o no?
Oye, pues estaba previsto, es verdad, teníamos el permiso del ayuntamiento para hacerlo. Y yo lo iba a hacer. Y estoy convencido de que Sergio Ramos iba a aparecer por allí, iba a dar una vuelta a la rotonda, iba a bajar la ventanilla, iba a saludar y se iba a ir sin decir ni mu. Que ese era un poco el compromiso que teníamos con él. Y lo iba a hacer, yo creo que sí.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy el presidente de la Real, Joaquín.
Hombre, Joaquín, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Joseba. Buenas noches.
Hola, Joaquín, ¿qué tal?
Bien. Tengo una pregunta para Joseba, ¿no? ¿Qué tal? Joseba, ¿bien?
Hola, Joaquín, Gabón, ¿qué tal?
¡Pégate al micro!
Gabón. Joseba, yo la pregunta que tenía es si has colmado tus aspiraciones profesionales, si te queda algo por hacer, como por ejemplo ser jefe de prensa de la Real Sociedad.
No he tenido nunca la intención de ser jefe de prensa de la Real Sociedad y desde luego
lo que quieras
o director de comunicación es un puesto que está perfectamente cubierto con un tipo que me parece que es extraordinaria, una persona extraordinaria y que es un profesional magnífico como es Luis Arconada, que es un tío súper majo, súper dispuesto a todo. La verdad es que es un encanto y me parece que ese puesto está perfectamente bien cubierto. Siempre me ha quedado la cosa esa de haber trabajado allí, de haber trabajado en Donosti, de haber trabajado pues cubriendo un poco las cosas de la Real, pero nunca se me ha dado la oportunidad, siempre he estado fuera y nunca se me ha dado la oportunidad, y entonces la Real la tengo como algo que está en mis ideales, pero como entretenimiento y como afición y como sentimiento.
Pues hablamos con Mauri, lo mandamos a Ferrol. Y,
eso es, sí.
Y te vienes a Donosti, Joseba.
Yo creo que Mauri.
Mauri a Ferrol.
En Ferrol. Puede ser el fin de muchas cosas, ¿eh?
Sí.
No creo que sea conveniente mandar a Mauri.
Oye, ¿volviste a hablar hablando de Ferrol y de Galicia con David Vidal?
No, nunca más. Esa fue la embarcada que me hizo Juanma, el puñetero de él.
Sí.
Y que me la comí yo, pero enteramente además, ¿eh? Un día que hablábamos con David Vidal y estaba Juanma y estaba muy vacilón. Y que si las centollas, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Y al final le pregunté yo si algún día le hubiera gustado ser seleccionador. Y yo no sé cómo entendió la pregunta, que se rebrincó y me metió un arreón que no. Y además no había forma de hacerle entrar en razón, ¿eh?
No.
Mister, terminamos. ¿Usted en su idea futbolística pensó en algún momento ser seleccionador? Lo digo porque ahora Del Bosque no va a seguir y no se sabe quién. ¿O a usted le hubiera gustado ocupar ese cargo?
Porque es que esa pregunta es absurda. Y veo que está usted un poco de guasa y de cachondeo.
No, estoy preguntando porque hay muchos entrenadores a los que... No, déjeme explicarme.
David Vidal, se nota que usted tiene muy poco talento. Se lo digo así, usted quiere cachondearse de mí y es usted un grosero.
No, hombre, tampoco se pase. Déjeme explicar.
Porque usted no tiene que hacerme a mí esa pregunta.
Si me deja explicar la pregunta, se la explico. Y si no, terminamos la conversación aquí. O sea, si me deja explicarme, me explico.
Ha ido en plan vacile.
Le he preguntado. No. Explíqueme, escúcheme una cosa.
Y os habéis portado como unos groseros. Por lo tanto, no quiero hablar con ustedes.
Muy bien, pues nada. Encantado. Hala, ahí se ha terminado la conversación.
Y me colgó, pero venía encabronado porque Juanma le estuvo vacilando con los centollos y que si tal, y que si Galicia, y que si para aquí, que si para allá, y tal. Y entonces estaba rebrincado y no entendió mal esa pregunta y no pudimos seguir.
¿Cómo es esto, David? ¿Cómo es esto?
No, vamos a ver, esto... Señor Joseba Larrañaga.
Hombre, David, ¿qué tal? Encantado.
¿Qué tal está usted? Para que vea que soy educado.
Muchas gracias, hombre. Muchas
bien,
gracias.
Bien, bueno, ¿cómo está usted confinado?
Bien, estoy un poco hasta las narices, como todo el mundo, con ganas de que esto vuelva a la normalidad, pero creo que todavía nos va a costar un poquito.
Yo le invitaré a pescar unas centollas. Pues... ¿Ha pescado usted alguna vez algunas centollas viviendo usted en Pasaje San Pedro, que para conectarse con Pasajes Ancho hay que ir con una canoa?
Exactamente, sí señor, motora le llamamos allí. Pero yo tengo que reconocer una cosa, a pesar de haber nacido a 50 metros del Cantábrico, soy una de las personas que más se marea en la mar del mundo.
¿En serio?
Y es, te lo juro. Sí, sí.
Usted tampoco, dice que usted no vale para nada.
No, es verdad.
Para nada, ni para verdad, que le lleven en una embarcación.
Pues como no me tomé un par de pastillas de estas para el mareo, no soy capaz de ir. Es que no aguanto ni tres minutos. A mí el balance del mar me vuelve loco. Además te provoca un mareo que te dura dos días.
De todas maneras, David Vidal, no tendría usted que haber colgado a Joseba, porque luego días después nos tomamos cumplida venganza cuando le volvimos a llamar a usted. A ver si podemos escuchar esta
llamada. A ver.
Sí, David Vidal.
Soy yo.
Hola, don David. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Julio Pulido. Le llamo de Telecinco, de la productora de Bertín Osborne.
Sí. ¿Usted qué desea?
Pues mire, yo le llamaba a usted para ver si podemos concertar con usted para hacer un programa.
No, pero yo no hable más, ya que no acepto ninguna entrevista.
Ya, pero ¿usted sabe cuál es el programa nuestro?
Me da igual, señor. Yo he rechazado muchos mejores programas que los suyos.
Sí, pero
no me da exactamente igual. Yo solo quiero salvar el Guadalajara. Para eso vine.
Sí, no.
No me confunda usted ni Bertín Osborne. No me confunda a mí. Bertín Osborne conmigo se portó muy mal. Conozco de cuando cargaba, sí. Cuando cargaba las barricas de roble americano y estaba jodido en la bodega de Jerez de toda la vida. No quiero ninguna entrevista. Usted me entrevista a mí cuando yo salve al Guadalajara, para que lo sepa.
Vamos, yo encantadísimo, don
David. Nada, escuche, nada. Bertín Osborne lo conozco yo.
Pero si a mí me ha hablado muy bien de usted.
Fui jugador del Jerez Deportivo.
Oiga,
y me
pero
decía él, pues, don como David cargaba barricas, que la siga cargando.
Vale, don David, yo solo...
Vale, ya está. No tengo nada más que decir.
Perfecto, yo simplemente, mire, yo no sé de fútbol ni nada. Yo trabajo aquí en una productora. Yo lo que quería...
Vale. Pero yo sé muchas más cosas.
Bueno.
Y como sé muchas cosas, conmigo hay que portarse bien, que yo voy por derecho. A mí me la sudan. Mucha gente,
sí.
Para que lo sepa.
Vale,
escuche usted. Usted le puede decir, con toda educación y respeto, Bertín,
sí.
Me ha dicho David Vidal que cuando salve al Guadalajara te recibe con todo el cariño del mundo.
Pero si no
vengo aquí a salvar al Guadalajara, hombre. Es que si no lo salvo, hago el ridículo haciendo entrevistas, señor.
Sí, pero vamos a ver, si usted me dice que no quiere nada con don Bertín Osborne y luego le acepta una entrevista después de salvar a Guadalajara, es que no tiene sentido, una brotonada.
Cuando salve al Guadalajara, señor, vengo a salvarlo y ya está. Pero como soy una buena persona, cuando salvo al Guadalajara, si quiere, él me entrevista, y si no, más felices que nunca. Yo me voy para Santi Petri a coger centollos y soy feliz.
Perfecto. Para terminar, don David, y discúlpeme.
Dígame.
Yo tenía aquí una pregunta, además de la invitación formal que le hace la productora de Bertín Osborne, que Amor Mediterráneo Media, que era la pregunta que quería hacerle Bertín, es si a usted le hubiese gustado ser seleccionador.
Escúcheme usted. Usted me da a mí la impresión que me está vacilando.
Yo de fútbol no tengo ni idea, ¿no?
Pues es mejor que no me haga esa pregunta porque le puedo contestar mal.
Perfecto, don David. Bueno,
vale,
pues
ya
nada.
Ya está, bueno. Muchas gracias, ¿vale?
Y que venga Vivi Andersen a los postres como que no, ¿no?
Bien, hasta ahora, ahí.
Sois unos desgraciados. Sois unos desgraciados totales. Totales.
Oye, Joseba, muchas gracias por el ratillo este.
Oye, gracias a vosotros, sois unos cracks y de verdad que os agradezco sinceramente que después de 30 años de trayectoria se me recuerde en este programa porque cuatro tíos se me durmieron y David Vidal me colgó el teléfono.
Y si sois
maravillosos.
¿Y si
os quiero con locura. Y si
no
se puede,
ser
y si se puede, será perenne, eso sí. Sois unos cracks, de verdad, que sabes es que os admiro mucho y que os quiero mucho.
Un aplauso,
mucho.
Joseba, grande.
Gracias a vosotros, hasta pronto. The sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming, fed to the rules.
rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on. Only shooting stars break the place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. But world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored.
Let them say we're crazy. What do they know? Put your arms around.
Después del arranque con Joseba, vamos a hacer algunas cosillas más antes de las 3. En esta noche de mayo, aquí en la noche del Grupo Risa, sonido denominación de origen COPE. Un momento.
Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que están preguntando. Bueno, pues después de tanta hora de cháchara y de rajando, vamos a poner un poquito de música gracias a esta petición que nos trae Gregorio Parra.
Mira, vamos a atender, como dices, la petición de Sniper's Eye, ¿vale? Pero antes que vamos a mandar un abrazo a Juanda Palacio, un habitual, porque hace 3 meses nos escribió diciendo: me he enterado de que voy a ser padre por primera vez. Estaría genial que me mandarais un saludo a mí y a la mamá y al futuro bebé. Si es niña, la llamaré La Camera.
Vale, pues muy bien, pues
Juanda, enhorabuena, ¿eh? Sí. Que vaya todo muy bien. Y Sniper's Eye solicitaba ahora sí la canción de Pancho Céspedes cantando el timeline del Twitter de Manolo Lama, una que hicimos hace 4 o 5 años.
Es que un día nos dimos cuenta de que el timeline de Lama estaba lleno de elogios y de frases laudatorias y queríamos ensalzarlo. Bueno, Pancho, de hecho, lo explicaba así.
Y voy a cantar el timeline.
No. Pero bueno, si no se puede cantar.
Entonces se puede leer. Voy a hacer una cosa. ¿Cómo vas a hacer? Lo que pueda leerse, porque es que el 99% no se puede cantar ni leer.
El 99% del timeline de Manolo Lama es irreproducible.
Entonces voy a cantar lo que es el resumen del último mes. Lo legible de su timeline de Manolo Lama, de cuando escribe una cosa, la gente como, o sea, cómo le responde.
Estamos dando un paso más. Vamos a cantar el timeline de un Twitter.
Manolo, sabes que te quiero mucho, pero que este es una forma de hacer entretenimiento.
La semana que viene canta el de Willy Toledo. A ver. Qué bonito. De Manolo Lama.
Felicidades, crack, eres un genio. Vete a tomar por viento, Manolo, qué grande eres. Di quién es el topo, eres cansino, subnormal, irrepetible, sinvergüenza, qué asco das. Vendes mierda y ves fidelidad.
Es un timeline, ¿eh?
Te hemos calado.
que te dé.
Qué agradable la gente, bonito.
Eres un payaso oportunista. Eres patético. Un retrasado.
Sobra la gente.
Es un retweet para que todos sepan que cada día eres más tonto. Verás el día que informes en los Manolos. Tú no tienes culpa de ser bobo, pues la prensa es una mierda por periodistas como tú.
¿Tiene título esta canción? ¿Cómo se llama?
Amar sintiéndola libre.
Qué barbaridad. Este es el timeline de Manolo Lama. En serio, ¿eh? La gente se le va.
Qué cariño te tiene Manolo. Pues no saben lo que dicen. Eres rata y nada más. ¿Qué espera el fracaso para atizar? Lo mejor para este mundo es que te calles de una vez. Vendes mierda y de fidelidad. Te hemos calado. Que te den. Eres un payaso oportunista. Eres patético, un retrasado. Haz un retweet para que todos sepan que cada día eres más tonto. Verás el día que informé en los Manolos. Tú no tienes culpa de ser bobo. Pues la prensa es una mierda, por periodistas como tú. Yeah. Haz un retweet para que todos sepan que cada día eres más tonto. Verás el día que informé en los Manolos. Tú no tienes culpa de ser vos. Pues la prensa es una mierda, por periodistas como tú. Haz un retweet para que todos sepan. Tú no tienes culpa de ser vos. Todos sepan que cada día eres más tonto. Verás el día que informé en lo Manolo. Señora.
¡Qué barbaridad!
¡Señora!
¿Sabéis lo peor de todo esto? Es que lo que ha cantado Pancho es verdad. O sea,
es que
la gente está muy mal de la cabeza.
Pido perdón a Manolo cuando le pase una cinta. Pero es que es lo más legible que se pueda leer.
Al final va a tener razón Alcalá cuando dice Twitter se ha convertido en un estercolero. Bueno, como van a dar las tres, ahora llegan las apasionantes noticias. We're no strangers to love.